Bienvenidos campeones a otro episodio y este es un episodio especial. Ya saben que de repente les tenemos sorpresas y hoy tenemos un invitadazo. Ya saben que estamos trayendo también a personajes, a personas clave, a líderes de opinión, a los meros representantes de las mismas instituciones financieras para que nos platiquen, ahora sí que desde sus trincheras como internos, cómo están viviendo los procesos, qué vienen. Y hoy tenemos a Juan Carlos Flores y esta sesión va a estar muy, muy interesante porque hay noticias, han habido muchos cambios en este ecosistema fintech y qué mejor que tener a alguien que está al frente de una fintech, de la fintech dupla, que ya les hemos hablado en otros episodios acerca de fintech, de crowdfunding, de préstamos de persona a persona. Pero bueno, hoy vamos a tener aquí a este invitadazo. Y entonces, pues, Omar también, ¿cómo estás, Omar? Para que también me ayudes con la intro y ya luego dale la bienvenida a Juan Carlos.
Campeones, ¿cómo están? Estoy sumamente contento, muy emocionado. Tenemos un súper invitado, Juan Carlos Flores, el fundador de Dupla. Realmente, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, Juan Carlos. En este, te platico un poco de las personas que nos escuchan, de los campeones financieros. Hay personas que apenas están entrando al mundo de las finanzas personales, tal vez todavía tienen deudas y las están pagando. Hay otros que ya armaron su fondito de emergencia y ya están buscando opciones para invertir. Y también hay personas que tienen un buen de dinero guardado y no saben qué hacer con él. Entonces aquí buscamos cubrir opciones de inversión. Los préstamos personales son una buena alternativa para algunos perfiles de inversionista y por eso quisiéramos enfocarnos ahora sí, que nos hables de Dupla. Tú eres el mero mero, Juan Carlos, de los préstamos a personas para ver a los campeones qué información se les puede hacer atractiva, si vale la pena invertir ahí, qué mejores opciones, etcétera. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola Omar, hola Manolo, un gusto, ¿qué tal? Gracias por la invitación y también de este lado muy contentos, con muchas ganas de platicar hoy a todos sus escuchas. Y seguramente va a ser una plática muy interesante, o ese es el objetivo, ¿no? Mil gracias por la invitación.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Perfecto, Juan Carlos. Pues creo que vamos a empezar con lo más básico. Me gustaría, a ver si con tus palabras, que alguien que nunca ha escuchado hablar de Dupla y que diga qué es Dupla, es una institución, es un fondo, es una acción, que nos platiques muy brevemente acerca de quién es Dupla.
Claro que sí, Manolo, con gusto. Dupla es una plataforma tecnológica que conecta directamente y sin terceros intermediarios a personas que quieren un crédito o que tienen la necesidad de fondeo, los solicitantes de crédito, con los inversionistas. Y gracias a esta interacción directa, el que pide un préstamo, los solicitantes, lo obtienen a bajas tasas de interés y las personas que fondean a este solicitante de crédito de manera directa obtienen altos rendimientos. Y todo a través de un proceso 100% online, ¿no? 100% en línea. No hay que desplazarse a ningún lugar, a ninguna sucursal. Todo el proceso pasa por nuestra plataforma tecnológica y más adelante seguramente vamos a hablar de ello, pero bueno, tenemos más de 6 años operando. Recientemente tuvimos el honor de ser la primera plataforma de nuestro tipo de crowdfunding en recibir la autorización para operar bajo la ley fintech, ¿no? Y pues muy contento de poder platicar y charlar de Dupla y los demás temas que vayan surgiendo.
Juan Carlos, fíjate, ese es un tema bien interesante, el interés que te va a cobrar una institución financiera, puede ser un banco, puede ser otro tipo de institución, por pedir un crédito. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de la Sofipo, si tú vas a pedir un préstamo, ¿cómo esa tasa de interés puede andar en el 30, 40, 50, 60, 70% anual de lo que te presten? Lo cual es algo completamente difícil de pagar. ¿Cómo pagas eso? Te vas a otras instituciones, he escuchado por ahí hoy el banco Compartamos, que también esos créditos parecen que te lo van a prestar dinero rápido, fácil, pero la tasa de interés es sumamente alta. Entonces ahí me han tocado muchos casos, Juan Carlos, de personas que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo necesitaba dinero, tuve una emergencia, en ningún lado me querían prestar, tuve que acudir a una de estas instituciones y la tasa que estoy pagando es tan alta que ya no puedo ni siquiera pagar los intereses. ¿Cómo podría ahí entrar Dupla, Juan Carlos? ¿Qué tasas, así de manera concreta, entre qué tasas le pueden ofrecer tanto al que pide el crédito como al inversionista? Que lo que entiendo por eso se llama Dupla, ¿verdad? Es la misma tasa, tanto para el inversionista como para el que pide el crédito.
Sí, excelente tu comentario, un comentario bastante valioso y qué bueno que me lo haces. Voy a dar un pasito atrás, Omar, Manolo, si me permiten. A ver, claro. ¿Por qué surge Dupla? A ver, de acuerdo a datos oficiales, Omar, Manolo, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada por el INEGI y la Comisión Bancaria en 2018, que es la más reciente, hay 15 millones de personas que invierten en el sistema formal y que obtienen apenas por sus inversiones en promedio el 3% anual. Hay otros 33 millones que invierten en la informalidad, Omar, y que obtienen, pues, por sus rendimientos el 0%, porque lo invierten debajo del colchón, o en el saco del, en la bolsa del saco, del traje, etcétera, lo que sea, ¿no? Por el lado de la demanda de crédito, los solicitantes que lo mencionabas, Omar, hay 11 millones de personas que tienen un crédito al consumo, es decir, créditos personales de nómina o tarjeta de crédito, y que pagan en promedio por su crédito el 60% de interés anual. Es decir, por cada 10 mil pesos que piden estas personas, van a pagar en promedio 6 mil pesos, ¿no? Es una barbaridad. ¿Y qué conlleva esto? Pues un enorme diferencial de tasas de interés. Por el lado de la demanda de crédito de los solicitantes, se les cobra el 60% de interés anual, y por el lado de la oferta, de la inversión, les dan en promedio un rendimiento del 3%. Por lo tanto, existe un enorme diferencial de tasas de interés de casi 60 puntos porcentuales. Desde luego que esta es una distorsión de mercado, no es normal, y ese justo es la propuesta de valor de Dupla: disminuir ese enorme diferencial de tasas de interés en beneficio de las personas, apoyado principalmente con el uso de la tecnología, ¿no? Ahora bien, ¿qué ofrece Dupla del lado del crédito, ¿no? A ver, evidentemente, pues, para ser nuestros clientes tienen que llenar un registro. Este registro, pues, se les pregunta cuestiones demográficas, se les revisa su historial de crédito, ¿no? Es algo que tenemos que hacer ahora por ley, ¿no? Estamos obligados a hacerlo. Tienen que pasar por un proceso de KYC, es decir, de conocimiento del cliente, para evitar usurpación de identidad, ¿no? Para realmente ver si Omar es Omar y no es otra persona que se quiere hacer pasar por Omar o por Manolo, ¿no? Tienen que entregar comprobantes de ingresos, comprobante de domicilio, dos referencias personales, no son avales, pero sí referencias personales. Y una vez que concluye este proceso, que si las personas tienen la documentación a la mano de manera digital, desde luego, pues lo llenan en menos de 15 minutos. Una vez que terminan este registro, el área de crédito lo analiza y tiene una respuesta en menos de 24 horas. Y después pasa al proceso de fondeo, donde los inversionistas directamente hacen sus, digamos, fondeos o sus inversiones a estas personas. Y el proceso también es muy rápido. Depende el monto del crédito. Un crédito, yo te puedo decir, de 20 mil pesos se va a fondear en menos de una hora. Y un crédito de 200 mil pesos se puede fondear a lo mejor en 10, 12 horas. Pero es muy rápido, ¿no? Y muchos inversionistas, son los que fondean a los solicitantes. De acuerdo al perfil de riesgo de cada uno de los solicitantes, Omar, las tasas de interés pueden iniciar desde el 12% de interés anual y la máxima es el 34% de interés anual. El promedio es 22%, que contra el 60, 70, 80, 90%, pues la verdad es que es una excelente tasa de interés, ¿no? Y del lado de la inversión, lo mismo. El rendimiento promedio medido por TIR, la tasa interna de retorno, es decir, el flujo que efectivamente recibe el inversionista, pues es del 16.7% de interés anual contra el 3-4% que puede recibir de los instrumentos tradicionales de inversión o de ahorro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el aspecto.
Está buenísimo, Juan Carlos, esta explicación y esta... Ahora sí que... Pues meterle presión a los bancos, al final aquí no es que uno sea mejor que otros, son diferentes. Y ahora, entre más opciones tengan las personas, claramente tu chamba y la nuestra es que la gente compare y analice y que vea que tiene alternativas y que ya cada quien decida. Porque si no, ya no es como antes, que oye, pues solamente voy al banco A, al banco B o al banco C y ahí ya se acabaron mis opciones. Ahora están todos los bancos, más todas las que se dedican a la parte de préstamos. Y ahora con las instituciones de tecnología financiera como la tuya y ya con la regulación, pues va a ser un ecosistema mucho más competido, está bien interesante. Algo que a mí me llamó mucho la atención de Dupla, que fue incluso de los primeros videos fintech que hice hace ya un buen rato, es que ustedes tienen una inteligencia, yo creo que muy interesante, y la comparten, es una inteligencia que no se guardan. Tienen un área de estadísticas donde ustedes conocen para qué usan los créditos, a qué plazo, y yo me acuerdo que cuando llegué a la página dije, oye, pues es que ¿a quién le prestan? ¿Para qué? ¿Por qué? Y vi la página, tenían un montón de inteligencia y compartida que la van actualizando. Y entonces me encantaría que para todos los campeones que nos estés escuchando, nos compartas algunos datos de la inteligencia que haces pública, de oye, pues ¿para qué pide la gente usualmente préstamo? ¿A qué edad? ¿Qué tipo de persona? Conocer un poco cómo funciona el ecosistema de préstamos de la gente que solicita. Es un poco de datos demográficos o características.
Sí, claro, Manolo. Sí, como tú bien lo señalas, en la página principal, ni siquiera tienes que ser usuario activo de Dupla, ¿eh? O sea, cualquier persona común y corriente, sin necesidad de ser cliente de nosotros, puede acceder a la sección de estadísticas en nuestro homepage, darle clic y ahí pues, se le van a presentar distintas categorías de información. Desde las principales estadísticas, Manolo, como la originación de créditos, que es el una de las principales variables de negocio, porque es el principal motor de ingresos de la compañía, hasta detalles finos, como tú bien lo señalas, ¿no? En cuanto a cuestión de tasas de interés, morosidad, plazos, calificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos desde hace bastante tiempo y continuamente se está actualizando dicha información, ¿no? Algunos en 24 horas y algunos de manera mensual. Pero si quieres lo vamos platicando así como que en big picture, ¿no? Como dicen los gringos, a grandes rasgos. A ver, Dupla, tenemos 6 años ya en operación, es decir, no es una plataforma de reciente creación, ya llevamos bastantes años, somos de los pioneros en el ecosistema fintech. En estos poco más de 6 años hemos originado casi 300 millones de pesos. Hemos tenido un crecimiento anual promedio del 120%, es decir, cada año en promedio crecemos el doble respecto al año anterior, ¿no? En inversionistas tenemos casi 11 mil inversionistas activos, es decir, inversionistas que en estos momentos tienen lana en la plataforma, tienen inversiones activas. La inversión empieza desde 2.500 pesos. También hemos observado un crecimiento compuesto anual, sobre todo los últimos 2 años, de casi el 200%, es decir, en los últimos 2 años cada año se han casi triplicado el número de nuevos inversionistas, que a pesar de la pandemia, Manolo, es el apetito de inversión, seguramente ustedes lo ven día a día, ha crecido bastante, ¿eh? Y bueno, al rato platicaremos si nos da tiempo de por qué creemos desde nuestra perspectiva que ha crecido este apetito de inversión, porque intuitivamente no hace sentido. O sea, en una época de crisis, pues no hace sentido que la gente quiera invertir más, pero igual y platicamos un ratito de ello. En datos de crédito, el 70% de la gente que en Dupla pide crédito es para amortizar deudas caras, consolidar deudas caras. A lo mejor tiene una deuda con X institución y que está pagando el 80% de interés anual. Como dice Omar, un día ya está harto, se da cuenta que no tiene un año y no le ha podido pagar el capital. O sea, resulta que toda la lana que ha pagado durante un año ha sido nomás para pagar intereses, ¿no? Entonces, pues busca opciones como Dupla, en donde el ahorro en los intereses pues es significativo, como lo comenté hace un momento. El 70% de la gente lo pide para ese tipo de préstamos, ¿no? Liquidar deudas caras. ¿Qué lleva consigo eso? Pues un ahorro en intereses, que pueden estar más tranquilos en no tener una deuda onerosa y en el corto o mediano plazo pues convertirse como inversionistas, ¿no? Que hemos tenido muchos clientes que han pasado de una faceta de crédito, de acreditados, a una faceta de inversionistas, ¿no? Del lado de la inversión, ambos mercados, ambos tipos de clientes, Manolo, tanto demanda de crédito como oferta, es decir, solicitantes como inversionistas, se parecen mucho en cuestiones demográficas, que tú lo señalabas, Manolo. Es decir, el grueso de los solicitantes y el grueso de los inversionistas es lo que se llama la generación millennial y la generación X, ¿no? Es decir, personas entre 25 y 45, 50 años, ¿no? El 70-75% está en este rango de edad. Ambos tipos de clientes, ambos tipos de usuarios utilizan la tecnología, el internet y las redes sociales pues, para comunicarse e interactuar, ¿no? Ambos tipos de usuarios están bancarizados y ambos tipos de usuarios del lado del solicitante de crédito pues, ya tienen un crédito activo, repito, la mayoría, y del lado del inversionista busca alternativas, ¿no? La mayoría busca ampliar sus opciones de inversión o busca incursionar en cuestiones más innovadoras respecto a su portafolio de inversión, ¿no? Ahora, las diferencias principales radican quizás un poco en los ingresos. Del lado de los solicitantes de crédito, el rango, digamos, más la moda, como dicen, es decir, el rango más frecuente de clientes es entre un ingreso entre 15 mil y 40 mil pesos mensuales, ¿no? Eso no quiere decir que una persona que gane más de 40 mil pesos no pueda pedir un crédito, desde luego que sí, pero el grueso ganan entre 15 y 40 mil pesos. En toda la República Mexicana están nuestros servicios, al final del día es un servicio tecnológico, pero sí una buena parte de nuestros clientes se ubican en el Bajío, en el centro del país, occidente y un poco la península de Yucatán, ¿no? Esos serían los principales clientes. Y del lado de los inversionistas, aunque la inversión es mínima, desde 2.500 pesos también el rango salarial ronda los 10, 50 mil pesos. No corroboramos estos ingresos, es lo que los inversionistas declaran, ¿no? En el lado de los solicitantes de crédito sí verificamos su ingreso, pero el lado de los inversionistas no, simplemente es un dato que ellos mismos declaran. Pero, repito, una de las bondades del modelo es que millonario, digamos, puede invertir en Duple y obtener los mismos rendimientos que alguien que está iniciando sus hábitos de inversión o cuyo ingreso pues es un ingreso, digamos, normal, y que ambos pueden obtener el mismo tipo de rendimientos, ¿no? También plataformas como Duple, pues lo que hacemos es democratizar las inversiones en México. ¿Por qué? Porque la inversión mínima, repito, que es desde 2.500 pesos, es a mi juicio bastante asequible para un sector importante de la población.
Bastante importante. Entonces, de entrada, ya entendiste bien, inversionista, si tienes deudas, checa la tasa de interés que estás pagando y ve si puede ser buena opción aplicar en algo en Duple para que pagues menos interés. Eso es consolidar deudas, que es lo que explicaba Juan Carlos. Ahora, para el inversionista, creo que esto también es bien valioso. Yo prefiero prestar dinero a alguien que quiere pedir dinero prestado para pagar sus deudas. Es una buena intención de pagar deudas. Entonces, a mí eso me dice que esa persona quiere salir de esas deudas, las quiere pagar, y es más probable que a mí me vaya a pagar. Entonces, a mí me gusta muchas veces buscar ese perfil. Alguien que quiere consolidar deudas. Qué gusto me da escuchar que son la mayoría de los solicitantes en Duple, Juan Carlos. Ahora, por el lado del inversionista, lo que hemos vivido actualmente en abril de 2021, que estamos grabando este episodio, es que las tasas de interés, Juan Carlos, en instrumentos de renta fija se han ido a los suelos. O sea, realmente, yo recuerdo hace unos 2 años cómo en CETES tú puedes ganar tranquilamente el 8%. Hoy en CETES puedes ganar el 4%. Te vas a un pagaré bancario y, como bien dices, 1.5%, 2%, 3%. Nosotros estamos hablando de eso, ¿te acuerdas, Manolo? En un episodio anterior, donde vemos que los pagarés bancarios están por la calle de la amargura también. Entonces, el inversionista que se enfocaba en instrumentos de renta fija o estabas en Sofipos y dices, bueno, es que me daban el 13%, ahorita me están dando el 10% menos, empiezas a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer con mi dinero? ¿Será que? Y lo ves la inflación. Oye, la inflación 3.5% tirándole el 4%, la inflación no está baja tampoco y las tasas están muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que haces como inversionista? Empiezas a buscar opciones que paguen un poco más, amortiguen esa inflación y se adapten a tu perfil. Entonces, a mí me gustaría, Juan Carlos, si alguien dice, ok, ya vi que a lo mejor renta fija ahorita no se me hace tan atractivo por la baja de las tasas, me dijiste un promedio de 16% en Duple, que suena sumamente atractivo, yo te diría, Juan Carlos, por favor, ayúdanos a entender un poco el proceso para el inversionista, ¿cómo sería? Yo voy a poner mi lana ahí, ¿a quién se lo va a prestar? ¿Cómo le digo a quién prestarle? Y luego ese dinero, ¿cómo funciona? ¿Le llega al solicitante? ¿Cómo lo va pagando? ¿Cómo lo van cobrando? Me gustaría tener, como tú dices, el big picture, el panorama general de cómo se mueve ese dinero el inversionista.
Sí. Si me permites, Omar, para explicar a los escuchas del por qué esta bajada de tasas de interés, a reserva de que ustedes lo han platicado en estos capítulos, ¿no? A ver, lo que nosotros hemos dicho siempre cuando me preguntan, oye, ¿por qué están pagando allá en los mercados bajas tasas de interés y si afecta o no a Duple? A ver, recordemos que pues esto inició el año pasado, ¿no? De hecho, ya teníamos algunos temitas ahí como país y que hay muchos eventos también internacionales que hacían que veníamos de una etapa de bajadas en las tasas de interés dictaminadas por el Banco Central, que al final del día determina el nivel de tasas de interés porque es parte de su función, ¿no? La política monetaria, ¿no? Se suscita la crisis sanitaria a nivel internacional y uno de los instrumentos que tienen los gobiernos en cuanto a política pública es la política fiscal, disminuir o incrementar impuestos, o la política monetaria, que es aumentar o disminuir la tasa de interés, en este caso pues, administrado por el Banco Central, el Banco de México. El Banco de México lo que el año pasado hizo de manera muy contundente pues fue bajar las tasas de interés. Es lo que se llama la política monetaria expansionista. ¿Para qué? Pues para fomentar el consumo y que el crecimiento económico pues, no fuera tan magro o el golpe hacia el crecimiento económico no fuera tan fuerte, que de hecho lo fue, pues 8.5% de contracción fue un golpazo, ¿no? Entonces un pequeño ahí panorama muy general macroeconómico para que la gente entienda qué fue lo que sucedió, ¿no? Y espero haber sido lo suficientemente didáctico, igual que ustedes lo son en sus podcasts, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis, Manolo, Omar. A ver, en el caso de Duple es un poco parecido a los solicitantes. Tienen que también llenar una solicitud de registro. Es un funnel, un proceso mucho más corto que el de los solicitantes. Sí tienen que pasar por un proceso de conocimiento del cliente, ¿no? Por temas de prevención del lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y también pues, para cuidar su propia identidad, ¿no? De mitigar el tema de una usurpación de identidad. Pedimos datos muy, muy generales demográficos, y deben de estar bancarizados, repito, nos deben de proporcionar una cuenta bancaria en donde se van a hacer sus, digamos, entradas y salidas de dinero. Al final del día inicias con una inversión desde 2.500 pesos. Una vez que ya cumpliste este registro, que ya hiciste tu depósito de 2.500 pesos, puedes iniciar ya dentro de la plataforma tecnológica el proceso de fondeo o de inversión, ¿no? Nosotros tenemos candados para que haya un proceso de autodiversificación, ¿no? De hecho, por ley, a partir de más o menos 10 mil pesos, un inversionista no puede invertir más del 7.5% en un solo solicitante. Es decir, el espíritu de este tipo de acciones, que repito, nosotros ya lo teníamos hace tiempo, este tipo de candados, es que tratar de obligar o de sesgar a la gente, a los inversionistas, a que no pongan todos sus recursos en un solo inversionista, ¿no? La clásica de no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Atomizar o mitigar tu riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de impago. Pero una vez que ya estás ahí, ¿no? Imaginémonos a alguien que empezó con 2.500 pesos, pues puede invertirlo hasta en 20 distintas opciones, hasta en 10 distintas opciones de solicitantes de crédito, ¿no? Con 2.500 pesos. El proceso es muy intuitivo, muy fácil, emocionante, si se me permite la expresión. Puede el inversionista ver absolutamente toda la información del solicitante de crédito, Omar Manolo, con excepción, evidentemente, del nombre y de la dirección del solicitante de crédito, pues, por temas de ley de datos, de protección de datos personales, ¿no? Pero puede ver absolutamente toda la información de dicho solicitante. Puede ver dónde vive, dónde trabaja, cuánto gana, su nivel de gastos, su calificación de buró, el plazo del crédito, la calificación que le asignamos. Claro, a mayor riesgo, mayor tasa de interés y viceversa. Tenemos un blog 24/7 en donde puede interactuar directamente con el solicitante de crédito y hacerle preguntas adicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, el inversionista decide hacer sus inversiones, ¿no? Siempre cuidando la relación de monto de inversión con el valor de su cuenta en nuestra plataforma. Y una vez que este crédito ha sido fondeado al 100%, inicia la vida del crédito y cada mes el inversionista va a estar recibiendo capital más interés, ¿no? Algo muy importante, Manolo, Omar, Dupla no hace dinero o no genera ingresos por tasas de interés como las instituciones tradicionales, ¿no? Nosotros generamos ingresos por el cobro de comisiones. Le cobramos una comisión única al solicitante de crédito hasta que este haya sido fondeado en su totalidad. Y al inversionista le cobramos una comisión solamente del 1% por cada pago recibido. O sea, si no hay pago, no hay cobro de comisión. Y ahora ya por ley vamos a estar obligados que la comisión se cobre. Y ese es un esquema de alineación de intereses que fue lo que presentamos ante la comisión bancaria, tener nuestro propio metodología o sistema de alineación de intereses. Omar, Manolo, nosotros no le vamos a cobrar un solo centavo al inversionista hasta que el solicitante haya liquidado en su totalidad el 100% del crédito, la comisión. Entonces, eso va a estar buenísimo y eso va a estar, pues, seguramente a partir ya al cierre de este mes de abril o en mayo, ¿no?
Espectacular, Juan Carlos. Esa regla debería aplicar para todo el sistema financiero, ¿no? Debería ser un tema muy alineado en función del éxito, porque sí, pues así todo alineado y el inversionista, pues, más protegido. Y en ese mismo sentido de proteger a la comunidad, a los inversionistas, hay una pregunta obligada que yo tengo que hacer en todo aquel que se dedique a dar créditos. Y que sea aparte temporal, en cualquier momento que nos escuchen, ya sea que nos estén escuchando inmediatamente que grabamos el episodio, o 2 años después, o 3 años después, pues siempre va a haber momentos buenos de la economía y momentos malos. Ahorita lo comentabas, y que las mismas autoridades, pues, toman decisión en función de ello. Va a haber, como ahorita, que vivimos una pandemia donde hay gente que perdió el empleo, se puso complicado, y pues lamentablemente no será la única ocasión en que la economía se va a poner complicado por algunos otros motivos. ¿Cómo le afectó a Dupla el tema de la pandemia en cuanto a entiendo que son muy cuidadosos y que se puede preguntar del buró, hacerle preguntas de dónde vive, de su trabajo, etcétera, pero en términos generales, ¿cómo le afectó? Y de ahí te preguntaría otra cosa, ¿cómo le afectó el tema de la pandemia a Dupla en cuanto a este equilibrio entre préstamos, crédito, inversionista? ¿Y qué hace Dupla para mitigar en estas épocas complicadas, así como las autoridades actúan? ¿Qué hace Dupla para actuar en estos casos?
Plataformas como Dupla tienen la ventaja, o tenemos la ventaja de que somos nativas digitales, ¿no? Nativas tecnológicas. Entonces, tenemos la ventaja de que, pues en nuestro caso, no dejamos de operar ni un solo día, ¿no? En nuestro caso, no dejamos de recibir ni un solo día nuevos inversionistas y ni un solo día solicitudes de crédito, ¿no? Eso, de entrada, respecto a otro tipo de industrias, pues es una gran ventaja y una noticia buena, ¿no? Nunca hemos dejado de generar ningún mes ingresos, ¿no? Evidentemente. Entonces, es algo que ya de entrada creo que hay que valorar, hay que digamos, apreciar esta ventaja desde que de un inicio pues éramos nativos tecnológicos, ¿no? Entonces teníamos una ventaja competitiva, incluso respecto a otros actores del sistema financiero, ¿no? Que se dedican a dar crédito, a lo mejor algunas SOFOMES o SOFIPOS, o incluso algunos bancos que pues, su tema digital, pues, quizás el último año ya ha sido más robusto, pero hace un año o hace año y medio pues era muy, muy, muy básico, ¿no? Entonces, de entrada, a partir de ese hecho, Manolo, que hay una ventaja competitiva. Ahora bien, la segunda arista de tu pregunta, ¿no? ¿Qué onda con la cobranza? ¿Qué onda con la morosidad? ¿Qué onda con la cartera vencida? ¿Qué onda con los solicitantes de crédito que, dada esta crisis, dado este entorno adverso, pues se vieron afectados en su fuente de ingresos porque perdieron el empleo o porque les disminuyeron el ingreso, ¿no? También creo que fue algo común que se hizo mucho el año pasado. A lo mejor muchos empresarios no corrían a la gente, pero sí llegaban a acuerdos de una disminución en el ingreso, ¿no? Y pues, los trabajadores lo tenían que aceptar porque pues, no había de otra, ¿no? Y creo que se vale ese tipo de acciones también dentro de cada una de las empresas. Pues bien, con o sin crisis, Manolo, Omar, nosotros en términos generales tenemos bastante blindado el proceso de originación y de cobranza, ¿no? A ver, yo siempre he dicho, Manolo, Omar, que un buen proceso de cobranza inicia desde un buen proceso de originación de crédito, ¿no? Les voy a dar algunos datos duros, que siempre los datos duros pues, resumen lo que hay detrás, ¿no? O hasta nos puede, digamos, ahorrar chorro, ¿no? O rollo. En Dupla, solamente alrededor de un 3-4% de los solicitantes que inician su registro son aprobados, ¿no? Y solamente alrededor del 11% de los que terminan esta solicitud son aprobados. Eso te habla de que es un proceso bastante escrupuloso, bastante robusto, ¿no? Y muy selectivo, ¿no? El que solamente el 3% de cada, solamente 3 de cada 100 que inician su solicitud son aprobados, pues te habla de que efectivamente es un proceso bastante riguroso y que solamente 11 de cada 100 que terminan el registro son aprobados. También, digamos, es concluyente de que efectivamente el proceso es riguroso, ¿no? ¿Y por qué es riguroso? Además, digamos, de que nuestro, digamos, éxito en el corto, mediano y largo plazo de Dupla es tener confianza de nuestra base de inversionistas, es porque, a diferencia de las instituciones tradicionales, nosotros no estamos fondeando directamente a los solicitantes, son la comunidad de inversionistas de Dupla quienes lo hacen y nosotros tenemos, digamos, la obligación fiduciaria pues de tener un proceso muy selectivo y muy robusto y escrupuloso, ¿no? Eso es la primera parte. La segunda parte, Manolo, la cobranza, ¿no? Si a pesar de que tenemos este estricto proceso de originación, pues contamos con un proceso integral de cobranza, ¿no? Es la cobranza preventiva, aunque el acreditado esté en su mensualidad 24-24, hacemos esfuerzo de cobranza preventiva, le recordamos a la gente cuándo es su fecha de pago y su monto, ¿no? Si por algún motivo no paga este acreditado, inmediatamente empieza un esfuerzo de cobranza vía telefónica, ¿no? Donde se le invita al acreditado pues, a cumplir los términos contractuales del crédito y el pagaré que firmó, ¿no? El solicitante. Si la cobranza telefónica falla, entonces empieza la cobranza administrativa, ¿no? Que son básicamente visitas a domicilio, en donde ya se le conminan, ya no solamente esperamos que haya una promesa de pago, sino que ya se le exige el pago al acreditado moroso, ¿no? También, de manera causística, podemos ofrecer opciones de reestructura, ¿no? Para los solicitantes de crédito, ¿no? Donde normalmente lo que hacemos con las reestructuras es disminuir el factor de pago y se amplía el plazo de amortización, ¿no? Se alarga la vida del crédito. Si falla el proceso escrupuloso de originación, ¿no? Si falla la cobranza preventiva, si falla la cobranza telefónica, si falla la cobranza administrativa de visita a domicilio, pues entonces sí estamos en posibilidades, Manolo, así lo señalan los términos contractuales, pues podemos demandar al acreditado a través de una demanda de tipo mercantil, ¿no? Para, pues para exigir el pago, que es pues de los inversionistas y que esta persona pues honre lo que firmó en el contrato de crédito, ¿no? Eso es nuestro proceso. Ahora bien, ¿qué más hemos hecho en esta época de pandemia, de crisis, de escenarios adversos? Reforzamos el área de cobranza preventiva y de cobranza telefónica. Reforzamos también la parte de cobranza de visita a domicilio, ¿no? Tenemos hoy 3 despachos con los que trabajamos con cobertura nacional. Y también reforzamos internamente el tema de las demandas de tipo judicial, ¿no? Tenemos un abogado de tiempo completo que su principal chamba es, pues, iniciar expedientes de demanda, ¿no? No es la chamba más padre en la empresa, pero es importantísimo que también suceda eso, ¿no? Que todos los pilares de la cobranza se puedan cumplir. También hicimos un proceso proactivo de reestructuras. A diferencia de las instituciones tradicionales, no fue masivo, y no fue, digamos, reestructuras donde no pagues nada y luego me pagues, ¿no? En nuestro caso fue focalizado para on demand, para los acreditados que así lo solicitaran. Y 2, siempre exigiendo un mínimo de pago, ¿no? Ya sea el 50% del pago normal o el 25% del pago normal, pero siempre exigiendo un flujo, porque si no, se pierde esa, digamos, como cultura de pago y al rato que termina este apoyo temporal, se vuelve complicadísimo, está demostrado empíricamente la recuperación de crédito, ¿no? Por eso es que nosotros hicimos eso. Y pues utilizar un poquito de data, de machine learning, que en cuanto a que nosotros, por ejemplo, Manolo, Omar, a ver, no es lo mismo un Juan Pérez, ¿no? De 30 años, soltero, que vive en la Condesa y que trabaja en una empresa de marketing digital, a un Juan Pérez de 50 años, con 3 hijos y que trabaja en Quintana Roo. Evidentemente el segundo Juan Pérez, Manolo Omar, es más riesgoso. A este acreditado hay que irlo a buscar luego, saltarnos los procesos de cobranza, irlo a visitar y ofrecerle una producto de reestructura, ¿no? A diferencia del otro Juan Pérez. Otro Juan Pérez ni lo busques ni lo ofrezcas nada. Va a pagar, lo más seguro es que pague, ¿no? Por la cuestión, digamos, demográfica y financiera. Todos estos, digamos, acciones hemos implementado y reforzado en esta época pandémica.
Juan Carlos, los campeones que nos escuchan, si han tenido algún tipo de exposición a préstamos a personas, probablemente empecemos con lo más básico, un préstamo a un familiar, que a lo mejor no es el mejor ejemplo, y de eso también hemos hablado mucho en el podcast. Pero le presté dinero a un amigo, un familiar.
O algún amigo.
Nunca me pagó, el primo un amigo no me pagó, y me enojé y perdí la relación, y ya no nos llevamos bien. Entonces la experiencia ahí entra, puede ser mala al inicio. Puedes decir, ¿sabes qué? Es que la gente no paga. ¿Qué tan cierto será esto, Juan Carlos? ¿Tú crees con estadísticas? Mira, aquí tengo el portal de Dupla y estoy viendo lo que es la cartera general. Entonces dice, a datos de actuales de ahorita de abril, el atraso en la cartera total es de 8% y vencido 8.7%. Esta estadística yo la he estado monitoreando ya desde hace como 2 años constantemente, y lo que he notado, no nomás en Dupla, sino en todas las plataformas de fondeo colectivo para préstamos a personas, es que ha ido aumentando poco a poco. Todas han aumentado por una evidente razón, o la pandemia. Es algo lógico, lo explicabas muy bien, pasó. Ahora la pregunta sería, Juan Carlos, este tipo de instrumentos, o sea, de entrada ya sabemos, va a haber gente que no va a pagar, y eso como inversionista lo debes saber, campeón. O sea, va a haber gente que no va a pagar, por eso está el proceso de diversificación. No esperes que el 100% te pague, porque en ningún lado va a funcionar, ni aunque prestes por tu cuenta, ni aunque hagas un banco, ni aunque lo hagas en una fintech. Pero aquí la pregunta sería, ya sabemos que va a haber pérdida, pero también va a haber rendimiento. Entonces, ¿cuál es el punto, Juan Carlos, donde dices, sabes qué, todavía sigue siendo rentable esto? Ahorita con el 8% de cartera vencida, los rendimientos promedio del inversionista, ¿cómo andan? ¿Y dónde dirías tú? Y a lo mejor aquí ya me empezaría a preocupar si llegamos, o sea, decir al 12%. Y te pongo un ejemplo. Yo seguía invirtiendo en una plataforma que se llama Fluenta y llegó la cartera vencida a un punto donde era como el 14%, que yo ya veía que ya el rendimiento era muy, muy bajo. Todavía hay rendimiento en mis inversiones, pero ya andaban los 6%, 7%. y ya para mí no valía la pena. Entonces, ¿cómo definirías tú ese punto, Juan Carlos, donde dices que a lo mejor aquí ya necesitamos hacer algo para cambiarlo?
Mira, me gustaría ahondar en un poco y ser reiterativo, y sé que ustedes lo hacen continuamente. A ver, sí, por definición, toda acción de inversión lleva consigo un riesgo, ¿no? Incluso los CETES. Claro, en un escenario catastrófico, pero los CETES, si la cosa se amuela a nivel riesgo sistémico, puede ser que incluso hasta ni los CETES, ¿no? Porque la Casa Argentina, que ha llegado los últimos 20 años como 5 veces, ha declarado que no puede pagar sus deudas, ¿no? O sea, llega a pasar. Esperemos que no sea el caso mexicano, pero incluso hasta en CETES hay riesgo, ¿no? O el riesgo de mercado, ¿no? Si suben o bajan las tasas de interés, pues hay riesgo de mercado. O sea, hay riesgo, ¿no? Entonces, ahí partir de ese momento, ¿no? Cuando tú señalabas también la cartera vencida siempre va a haber, ¿no? Es como la constante no empieza en cero, empieza en un nivel. O sea, siempre va a haber una cartera vencida. Incluso, por ejemplo, una alarma amarilla o roja para los reguladores, incluso es cuando alguna empresa o plataforma, pues de repente puede presentar niveles de cartera vencida cercana a 0%. Así, por ejemplo, inició el escándalo de Ficrea, ¿no? Una Sofipo que hace unos 7 años, pues resultó que estafó a miles de inversionistas, ¿no?
¿A poco eso declaraba cartera vencida de casi cero?
De casi el 0%.
No sabía, ¿no? Eso.
Entonces fue uno de los focos, ¿no? Que prendió las alarmas ahí de los reguladores. Entonces, ahí nomás para que también nuestros escuchas se den cuenta, nuestros campeones se den cuenta que no todo lo que brilla es oro, ¿no? ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo clásico, ¿no? Lo clásico de empezar con una inversión que tú te sientas cómodo, investigar de la plataforma, empaparte, visitar la sección de preguntas frecuentes, escuchar este tipo de podcast, algo muy básico, ¿no? Que seguramente ustedes lo han tocado en otros episodios. Ahora bien, respecto a la relación cartera vencida rendimiento, si bien es cierto que hay una correlación evidentemente entre ambos indicadores, al final del día a mí me parece, quizás es una chamba que nosotros las plataformas debemos de hacer con mucho más cuidado y más, digamos, el mostrar de cierta manera la información. Al final del día, Omar, Manolo, pues lo que más me interesa a mí como inversionista pues son los rendimientos. O sea, si la experiencia de uso es padre, si es asequible el monto de inversión, si es un modelo innovador, suma, desde luego, pero lo importante son los rendimientos, ¿no? Yo te diría que en ese sentido, pues tomemos como base el riesgo, digamos, o el rendimiento de mercado, ¿no? Y el rendimiento de mercado, pues lo podemos ver de distintas maneras, ¿no? Puede ser rendimiento de mercado, pues puede ser la tasa libre de riesgo, ¿no? El CETES, que es del 3-4%, puede ser la bolsa, si vas a meter el dinero ahí estacionado, lo vas a tener muchos años, que siempre converge entre el 14-15%, ¿no? Obviamente con mucho riesgo, con mucho estómago, ¿no? Una inversión de largo plazo. Pueden ser las fibras, pueden ser los bonos gubernamentales de largo plazo, etcétera. Tratar de marcar tú tu mismo benchmark, ¿no? Para no hacer a lo mejor muy complicado el benchmark, pues si pongamos que el benchmark es la tasa libre de riesgo, ¿no? Es el 4%. Entonces, si tú vas a invertir en plataformas como Dupla, una regla muy básica o muy de cajón es, pues, por lo menos el doble, ¿no? Yo voy a ganar por lo menos el doble de CETES, porque si me da cercano a la tasa libre de riesgo, me evito la flojera, me evito estar ahí monitoreando, invirtiendo, lo meto ahí en CETES y pues que me dé el 4%, ¿no? Yo diría que una buena medida podría ser el doble de la tasa libre de riesgo, ¿no? Siempre tomar en cuenta, creo que es un buen indicador la tasa libre de riesgo. Como le decía yo a Manolo, ¿no? Al final del día, pues, es uno de los, digamos, de las cuestiones que más cuidamos, ¿no? La gestión de la originación del crédito, la gestión de la cobranza y la gestión de riesgo, ¿no? ¿Para qué? Con independencia de que haya una cartera vencida, pues, aceptable, pues que los rendimientos hagan sentido, ¿no? Al final del día tú decías, Omar, pues la cartera empezó a subir, yo empecé a analizar que mi rendimiento era de tal, pues ya no era negocio y empecé a cambiar de estrategia con esta plataforma. Pues es tal cual, ¿no? Es ese tipo de decisiones, crear un benchmark que puede ser la tasa libre de riesgo, de ahí a lo mejor puede ser el doble y también tener paciencia, ¿no? Porque también suena contraintuitivo, pero muchas veces lo mejor es seguir reinvirtiendo, ¿no? Porque a mayor reinversión dentro de las plataformas se atomiza más el riesgo y en el mediano y largo plazo los rendimientos van a ser mayores, ¿no?
Buenísimo, Juan Carlos. La verdad es que con esto creo que los campeones van a tener muy claro con la pregunta acertada, Omar, y tu respuesta, que la clave, como lo hemos dicho en muchos episodios, está en diversificar. Y entonces, si alguien tuviera concentrado sus préstamos en dos personas, en tres personas, todo su capital que está invirtiendo en Dupla, pues a la misma página lo dice, oye, diversifícate entre varios usuarios y así mitiga riesgos. A lo mejor le prestaste a 20 y uno tiene cartera atrasos, cartera vencida, pero tienes 19 activos, pues ya en la tasa promedio que vas a obtener, pues vas a tener resultados más consistentes que si todo lo apuntas a uno, dos, tres, cuatro préstamos muy, muy concentrado. Yo también algo que te quería preguntar es, ¿qué tanta disponibilidad hay de oportunidades? Porque hemos visto algunas otras plataformas fintech, me queda claro ya con lo que nos estás platicando, pero me gustaría ser más preciso, que de repente las oportunidades son escasas, en el sentido de que no es que no haya créditos para prestar o oportunidades, más bien es que ya el apetito de muchos inversionistas con el tema fintech se puso ya, ahora sí que está en boca de todos, están saliendo los comunicados de las regulaciones, y ahora con el tema de que ya es regulada y que eso se va a estar escuchando por muchos lados, va a haber más apetito de inversionistas y la cautela de crédito, por lo que yo te entiendo, pues es un modelo muy del 3-4% de los solicitantes. Tendrían que incrementar al mismo ritmo los solicitantes que los inversionistas para que haya buenas oportunidades. Y hemos visto en varias fintechs luego escasez de oportunidades que se meten y se acaban de volada. En una hora ya no hay fondeo.
Muy interesante tu pregunta y es algo que en varios canales de comunidades de inversionistas, pues algunas veces sale a la luz, ¿no? En algunas plataformas creo que hay más escasez que en otras, pero sí en términos generales, no es que no haya, no es que ya no estemos originando, sino es que está la oferta de dinero, está el apetito de inversión, por lo que ya señalabas tú y Omar hace unos momentos, que sí, se fondean en friega. Y además, muchas de las plataformas también ya contamos con la inversión automática, ¿no? Que la inversión automática hace que el robot, el algoritmo, pues barra con una buena parte de la inversión y también la velocidad de fondeo se incremente, ¿no? Han pasado los dos fenómenos, ¿no? Pero incluso, a ver, la demanda de crédito también ha aumentado, ¿eh? Así como hablamos de los buenos hábitos de los inversionistas que tienen, digamos, la cultura financiera de decir, a ver, aquí ya no es negocio, voy a buscar alternativas de inversión. También del lado de los solicitantes de crédito hemos visto ese fenómeno, ¿eh, Manolo? Y creo que no lo hemos tocado, pero rapidísimo lo toco. A ver, siempre en época de crisis, Manolo, Omar, el mismo efecto sucede del otro lado de la moneda, ¿no? De la demanda de dinero en este caso. A ver, la gente que dice, ¿de dónde voy a ahorrar? Necesito ahorrar porque mi ingreso es menor, etcétera. Se ponen a revisar sus deudas y en ese momento de crisis, de verdadera tensión, es cuando se dan cuenta, oye, no puede ser que mi tarjeta dorada esté pagando el 58% de interés anual y el último año y medio del viaje que me fui a la playa hace año y medio, pues sigo debiendo mis 40 mil pesos, ¿no? Nomás pagué interés, traías el enojo, la frustración y empiezan a buscar alternativas como Dupla, ¿no? La demanda de crédito también se ha incrementado de manera importante, ¿no? Ese es un punto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Como tú bien decías, Manolo, pues ahora el reto es, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora más quizás por este boom en la inversión y va a haber otro boom cuando ya pues, se vaya permeando más que plataformas como Dupla, pues ya estamos autorizadas, ¿no? Reguladas. Entonces, efectivamente, el reto es encontrar ese equilibrio o llegar a encontrar ese equilibrio, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y son cosas que las vamos a ir, digamos, como lanzando las próximas semanas y meses, ¿no? Una primera es que desde la app pongamos notificaciones, ¿no? En tiempo real a los inversionistas. Oye, pues en estos momentos hay uno, hay dos, hay tres. A lo mejor estás chambeando, como tú dices, Manolo, pero puedes hacer una pausa de 5 minutos para meterte y fondear, ¿no? Entonces, es algo que se puede hacer relativamente rápido y está ya en el tintero de los pendientes, ¿no? La otra cosa es, pues también nosotros robustecer y mejorar nuestro proceso de originación en el sentido de utilizar más la data, más, suena cliché, pero al menos en nuestro caso no lo es, pues, el uso de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, pero sin ser más permisivos, ¿no? Porque así hasta mi abuelita, si quieren, yo puedo triplicar en este mes la originación de crédito, pero ahí te encargo en 6 meses la cartera vencida, se me va a subir al 30%, ¿no? Entonces, es encontrar la fórmula entre aumentar las aprobaciones, pero sin ser más permisivos, y en eso estamos. Eso a finales de año va a haber ahí una sorpresa bastante importante, ¿no? Temas de mucho data, minería de datos para poder aprobar más gente, pero manteniendo el mismo nivel de robustez en la originación. El 15% de los créditos que originamos es vía nómina, ¿no? La cobranza es vía nómina, es el riesgo de crédito es mucho menor porque no hay voluntad de pago ahí. El patrón descuenta directo de la nómina al trabajador, ¿no? Tenemos varios acuerdos de colaboración. La empresa más icónica con la que tenemos este acuerdo es con PwC. Pues, como saben, es una de las Big Four y a sus empleados pues, les ofrecemos este producto, ¿no? Esa es otra estrategia, reforzar los créditos vía nómina, ¿no? Para que en el mediano plazo, entre el 40 y el 50% de los créditos en nómina sean por esta vía. Y no descartamos que en unos 5 años, el 80, 90 o quizás el 100% de los créditos sean vía nómina, ¿no? Eso pues va a mejorar enormemente el tema del riesgo de crédito, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es eso, Manolo.
Juan Carlos, hoy en día que estamos grabando este episodio, Dupla es la única fintech de préstamos personales que se encuentra regulada. ¿Qué significa esto, Juan Carlos? ¿Qué beneficios tenemos por ser la primera empresa regulada?
Sí, rápidamente, a ver, un minuto de autocomercial, ¿no? A ver, recordemos que el obtener la autorización no es cualquier cosa, ¿eh? No es una certificación, no es una palomita, ya es entrar a las ligas mayores, ¿no? Ser autorizado como una institución de tecnología financiera, ¿no? En este caso, una institución de financiamiento colectivo, ¿no? No es cosa menor. En nuestro caso, nos llevó 28 largos meses. Tuvimos que invertir bastantes millones de pesos, más de 5,000 horas hombre. Nos apoyamos en despachos legales, como Sol Cargo, Pérez Correa, que es un despacho que trabaja con agencias de calificadoras, de riesgo, otros bancos, etcétera. Consultorías como KPMG, Deloitte, etcétera, etcétera. Y mucha chamba nosotros la hicimos, ¿no? Tuvimos que trabajar muchos temas de ciberseguridad, de prevención del lavado de dinero, de gobierno corporativo, manuales de operativos, temas, creo que alguna vez te lo platiqué, Omar, a ciertos accionistas de Dupla. Yo tuve que ir a la FGR a sacar mi carta de antecedentes no penales, a la Secretaría de Seguridad Pública a sacarme mis huellas digitales de mis 10 dedos, tuve que llenar como 10 anexos, tuve que hacer una declaración patrimonial de mis últimos 3 años, la de mi esposa, hermanos, etcétera, etcétera. Esta auditoría patrimonial la tuvo que hacer un tercero, avalado por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tuvimos que hacer un plan de negocios, desde luego, un modelo de proyecciones financieras. O sea, la verdad que fue un esfuerzo monumental, ¿no? Es un proceso complicado, complejo y desafiante, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? El otro día alguien me decía, es una certificación, ¿no? No, es una autorización para operar como una institución de tecnología financiera, que el apellido es fuerte, o sea, ni siquiera Sofomes y Sofipos lo tienen, ¿no? Entonces, habiendo dicho lo anterior, a ver qué implica. Primero, implica que nuestra actividad, nuestras operaciones son vigiladas, monitoreadas y supervisadas por la autoridad financiera, en este caso por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? La aprobación se determinó por parte de Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda. ¿Qué implica también? Que nos institucionalicen todos nuestros procesos, ¿no? Mucha cultura de gestión de riesgo, mucha cultura de control interno, etcétera, ¿no? ¿Qué implica también? Implica que, por ejemplo, haya más apetito de inversión institucional, ¿no? No solamente para fondear las propias operaciones de Dupla, el equity, sino para el fondeo directo a los solicitantes de crédito. Entonces, imagínate qué padre que un inversionista de a pie, digamos, que a lo mejor puso 5,000, 10,000, 20,000 pesos, pues puede obtener los mismos rendimientos que un gran fondo de inversión que a lo mejor pone 10 millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Y la otra es que se incrementan las posibilidades de alianzas corporativas, ¿no? Es decir, así como tenemos hoy una alianza corporativa con PwC para los créditos de cobranza vía nómina, pues lo podemos tener para otro tipo de empresas, ¿no? Y ofrecer este tipo de productos. Y por último, todo esto, ¿qué conclusión hacia nuestros usuarios? Pues que aumenta la confianza, ¿no? La confianza de usuarios nuevos y la confianza de nuestros usuarios actuales, lo cual es una excelente noticia, ¿no?
Buenísimo, Juan Carlos. A mí algo que me gustaría para ir cerrando este episodio, salvo que ahorita Omar tenga alguna otra pregunta, algún mensaje que te gustaría mandarle a todos los campeones que nos están escuchando, que a lo mejor muchos de ellos ya han invertido en algunas opciones, sobre todo conocen a lo mejor los CETE, los pagares bancarios, alguna SOFIPO, y siempre encontramos un reto para dar unos saltos a algunos sectores, como bien van a ser las fintechs, como la misma bolsa, estrategias de mediano o largo plazo. ¿Algún consejo final en general de Dupla, del ecosistema o algo que le quieras transmitir como mensaje duro a los inversionistas, a los campeones?
Claro, pues que quizás una de las grandes agendas pendientes era el tema de la regulación, ¿no? Yo creo, estoy seguro que esto nos va a ayudar a impulsar a plataformas como Dupla, a todo el sector. Que también nos vean como una verdadera alternativa de inversión, ¿no? Creo que yo hubiera querido estar en mis 20s, ¿no? Al iniciar mi vida profesional, en donde tenía yo mis primeros ingresos, pues tener opciones como Dupla, ¿no? La opción hace 15 años, etcétera, no existían ni siquiera en el mundo, ¿no? Este tipo de opciones en donde tú con una pequeña monto de inversión sin necesidad de irte a ninguna sucursal, pues podías empezar a invertir, ¿no? Y también del lado de la solicitud de crédito, ¿no? Quizás también nos hace falta mucha cultura de pago y de cuidado de nuestras finanzas personales, ¿no? Si bien es cierto que la inversión es fundamental, también del lado del control de deudas, ¿no? Que la gente también se dé cuenta que hay alternativas serias, reguladas y en donde la tasa de interés pues es mucho menor, ¿no? En suma, yo soy muy optimista del crecimiento de la industria y espero seguir contando con pues, la confianza de los campeones, ya sea del lado de inversión o del lado del crédito, ¿no? Y pues los esperamos en Dupla.
No, pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo sí tengo una pregunta más y esto nos van a decir si no en el chat, oye, no dijiste de los impuestos y siempre nosotros nos gusta hablar de los impuestos. Entonces, mira, Juan Carlos, yo te voy a platicar desde el punto de vista del pequeño inversionista que anda viendo en qué poner su dinero. Yo hablo con muchas personas directamente y lo que me dicen mucho ahora es, Omar, ¿este tipo de inversión me genera carga fiscal o me van a dar retención, me van a dar constancias? ¿Cómo pago los impuestos? Yo, primero que nada, siempre les digo, necesitas ir con un contador porque por eso hay una profesión dedicada nada más a eso. Yo el mejor consejo que les puedo dar es, pues bueno, investiguen. Te perdí a una asesoría con un contador una vez para que vean cómo funciona. Yo quisiera que a grandes rasgos, Juan Carlos, nos explicaras cómo funcionan los impuestos con lo que ganan en Dupla. Nos retienen, nos dan constancias, tenemos que hacer facturas, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Mira, lo que tú dices es fundamental, ¿no? Primero, acercarte con un profesional en la materia, con un contador y con un contador que se dedica al tema de los impuestos, porque no todos los contadores pueden ser expertos en temas fiscales o impositivos, ¿no? La misma recomendación la hacemos a nuestros usuarios, ¿no? Hay diferentes regímenes fiscales, ¿no? Hay el régimen de pues, asalariado, el de el régimen de actividad profesional, etcétera, ¿no? Ese es el primer consejo. En Dupla no estamos capacitados o no estamos, digamos, permitidos a retener los impuestos. Es el gran pendiente de la regulación, ¿no? El tema impositivo. Como gremio, incluso no solamente como Dupla, como gremio a través de la FICO, tenemos muchos años de estar tocando la puerta de las autoridades fiscales, el SAT en este caso, y no hemos tenido noticias buenas hasta ahora, ¿no? Entonces, sí es uno de los grandes pendientes. Sí, las plataformas, pues, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que la declaración de impuestos, pues, sea lo más transparente y fácil posible hacia los inversionistas, pero sí, sin duda alguna, es una de las agendas. Lo que les podemos decir es que como Dupla e incluso como un esfuerzo gremial, pues sí estamos en comunicación con las autoridades para que nos permitan esa retención y pues sea mucho más fácil, transparente, clara para todos los inversionistas.
Bueno, campeones, pues si hay alguien que nos escuche y conoce a alguien del SAT, mándele este podcast y vea que estamos rogando porque por favor nada más lo retengan. O sea, realmente estamos pidiendo que nos ayuden a pagar el impuesto, ni siquiera estamos viendo maneras de evadirlo, hacerlo. Por favor, ayúdenos. Si alguien ve esto, mándeselo a alguien para que, por favor, ahí hay mucho dinero que se está moviendo y ellos pueden captar el recurso de una buena recaudación. Nosotros queremos pagarlo. Por favor, háganles caso.
Totalmente. Correcto. Y los contadores, pues que cada vez se vayan también familiarizando, porque esto de fintech, yo creo que llegó para quedarse, para crecer exponencialmente en la cantidad de posibilidades, productos, y ahora es tendencia, así como en su momento han sido otras estrategias e instrumentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Aquí abajo, campeones, les vamos a dejar también más información. Les dejamos la liga por si alguien quiere conocer más acerca de Dupla. Y pues, ya saben que encuentran información de Omar, de un servidor. También Dupla tiene sus páginas, sus propias redes. Encuentran a Omar como Omar Educación Financiera, a mí como El Lago Los Business. A Dupla la encuentran también en las diferentes redes. Y pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Seguramente muchos campeones estarán ansiosos de conocer estas alternativas novedosas.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. No, pues un placer. Estamos en contacto.